Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es lunes 6 de noviembre y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar, como cada día, un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Con la victoria del Valencia ante el Granada, las voces de los protagonistas, la polémica, noticias en torno a los lesionados y el mejor tiempo de opinión, el empate del Levante frente al Mirandés, la derrota de Valencia Basket en Badalona y todo lo que nos dejó este fin de semana el resto del polideportivo. Con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
¿Crees en la rutina? ¿En el dinero? O en seguir tu propio camino con el nuevo Peugeot i2008. Nuevo Peugeot i2008 100% eléctrico. Con hasta 406 kilómetros de autonomía y recarga del 80% de batería en 30 minutos. Ven a probarlo.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Vamos en portada con la última hora de los equipos valencianos en la élite, empezando por el Valencia, y es que ayer Amalá tuvo que pedir el cambio por lesión a la media hora de partido y abandonaba Mestalla Rafa Villarejo muy preocupado por lo que pudiera tener.
Sí, un problema en el aductor, le sacó del césped y, como dices, abandonaba el estadio con la incertidumbre de saber cuánto y hasta dónde llegará su lesión. Hoy las típicas 24 horas de reposo para mañana pasar las pruebas médicas. Será mañana cuando conozca el diagnóstico final. Vamos a ver, evidentemente, en qué quedan esos problemas en el aductor, pero parece imposible que pueda llegar al partido del sábado en el Bernabéu ante el Real Madrid, y a partir de ahí veremos cuánto es el tiempo de reposo para el futbolista marroquí. Se lamentaba Baraja, ahora que empezaba a coger dinámica de equipo titular, el marroquí se cae de nuevo, que impide que tenga continuidad. No la está teniendo desde su llegada a la plantilla del Valencia. Hay que recordar, y seguro que vamos a hablar durante la semana de ello, que la próxima semana, después del partido en el Bernabéu, es semana de selecciones. Así que está por ver, al final de esta semana, la convocatoria de la selección de Marruecos, en la que es un habitual, porque la lógica dice que Marruecos no llame al futbolista. Así que seguramente estamos ante una nueva polémica de si le llama o no la selección de Marruecos. Pero, como digo, la noticia es esa. Mañana pruebas médicas para saber un diagnóstico exacto de sus dolencias en el aductor de la pierna izquierda.
Y te has ido al corto plazo, porque si miramos un poco más lejos, si miramos un poco más allá, hay que recordar que este año hay una vez más Copa de África, que empezará a finales del mes de diciembre la concentración, la competición a principios del mes de enero, y si llega lejos la selección, en este caso de Amalá, por ejemplo, de Marruecos, que tiene pinta que así será, podría ocupar parte del mes de febrero. Tocando madera, esperemos que la lesión no sea tan grave como lo que parecía ayer, pero a poco que se fuera cerca del mes, prácticamente empalmaría la competición africana con el periodo de recuperación que tendría que estar de baja con el Valencia Club de Fútbol. Así que un problema importante para Rubén Baraja. Hablando de problemas, no abandonamos la información del Valencia en portada, porque ayer, en la previa del choque frente al Granada, Andrea Almeida confirmaba en DAZN la noticia desvelada por Rafa Villarejo en COPE.
Es una pequeña fractura en una vértebra, un desplazamiento.
¿Cuándo calculas que vas a volver?
No tiene plazo, es cuando me siento mejor.
No tiene plazo la recuperación de Andrea Almeida, que hacíamos cuentas, Villarejo, tú hablabas de entre 4 y 6 semanas y está a punto de cumplir el mes.
Mañana cumple un mes, exactamente. No fue a Mallorca, eso es 7 de octubre, ya entonces fue cuando el futbolista decidió parar, porque esos problemas vienen en la espalda desde principios del mes de septiembre y estaba jugando con esa dolencia hasta que decide parar y pasar, evidentemente, por pruebas médicas para encontrar un diagnóstico final. Nos hablaban de un problema de vértebras, nos descartaba una hernia discal, pero todo se confirma, y ayer fue el propio el futbolista, ese problema de desplazamiento en las vértebras que le lleva a maltraer. Y a pesar de que el viernes pasado pasó pruebas médicas y completó la sesión con el grupo, hoy de nuevo ha trabajado en solitario en el gimnasio. Así que caminamos, lamentablemente, hacia lo que presagiábamos de las 6 semanas mínimo, porque, insisto, ya se cumplen las 4, no estará en el Bernabéu, luego vendrá el parón, así que irremediablemente cumplirá las 6 semanas como mínimo, aunque lo acabamos de escuchar, el propio futbolista no ponía fecha, no ponía plazo para su regreso.
No se le ha dado mucho altavoz a esta noticia que contaba Villarejo, no sé si porque la contaste tú.
Seguramente.
No COPE, digo, porque la contaste tú.
Hay una clara distinción, ya sé bien.
Andrea Almeida es un futbolista importantísimo para el Valencia, más en esta plantilla de mínimos, más si cabe, recordando sobre todo el rendimiento del portugués en el primer tramo de la temporada pasada, bajo las órdenes de Gattuso.
Se lesiona Malá, que es quien está sustituyendo a Almeida. Ahora podría volver Almeida y, sin embargo, pierde a los dos. Tendrá que inventar un nuevo centro del campo.
Para mí es una baja muy importante y que se ha pasado de puntillas por una lesión que, insisto, ha tenido que ser un mes más tarde el propio futbolista quien la confirmase con pelos y señales, como lo había contado Rafa Villarejo hacía un mes, el periodo de baja todavía por determinar y la dolencia que tiene en la espalda y que le ha impedido poder competir al futbolista portugués. En el Levante, Zamora, al margen del empate que luego vamos a comentar, muy preocupante también el tema de los lesionados.
Y tanto, es el cuento de nunca acabar en estos últimos años. Yo recuerdo aquello, me hace gracia, que cuando, es que el preparador físico de Paco López deja mucho que desear, no sé qué, no, es que Javi Pereira los exprime, no, es que Alessio acaba de llegar y no sé qué, no, es
Javi
que...
Pereira, qué recuerdos, campeón de la Liga China.
Joder. Campeón de la Superliga.
Estás haciendo
China.
Un repaso de capítulos milongas.
Es que Nafti. Nafti es que la preparación física no era buena.
Era que no entrenaba.
No entrenaba. Oye, que escucha, todos los entrenadores que pasan por el Levante los últimos años, qué casualidad que todos son unos burros en la parcela física. Incluido Calleja, claro.
Pero el palo es al médico, bueno, a los preparadores físicos.
Bueno, yo no sé a quién.
Quiero decir, pegarle el palo a alguien.
Yo lo que no sé es a quién.
Yo no sé a quién,
pero lo que está claro
¿qué
es
pasa
que,
con todos?
Claro, lo que no puede ser es que pasen por aquí todos los entrenadores y todos tengan los mismos problemas, porque es que el asunto de las lesiones es siempre el mismo.
¿El médico ha sido el mismo con todos los entrenadores que has
sí.
nombrado?
Ah, vale. Claro, entonces digo yo que no sé, los recuperadores van, vienen, cambian, los fisios, algunos cambian, van. Bueno, el caso, lesionados están Algovia, Andrés el portero, Andrés García y Fabricio, pero ahí no acaba la cosa. O sea, Valle supuestamente no está lesionado, pero no jugó. Pues hombre, si no jugó...
Un poco raro.
Pues claro, pues no es que no está lesionado, pero aún no está para jugar. Coño, pues está lesionado. Lozano lo mismo. No, es que no está lesionado, pero... Bueno, pues está lesionado, ¿no? Capa y Alex Muñoz están para 45 minutos. Hombre, pues si están para 45 minutos... Lo de Capa aún tira que te va por la máscara, que no estaba cómodo, no sé qué. Alex Muñoz pues tampoco estará. Bueno, es que son 8 jugadores de la plantilla los que están con un pito o una flauta. Luego te contaré, por cierto, lo de Pablo Martínez, que también anda con molestias. En este caso,
el cambio lo vi y eso ya...
Claro, pues en este caso pues anda ahí con problemas en los isquios, porque acaba de volver después de tanto tiempo de inactividad. Y claro, le está pasando factura, lógicamente, la falta de ritmo. El caso es que yo lo explico así, como si yo estuviera muy enfadado, que no lo estoy, solo estoy reproduciendo lo que pasa. Pero el que está cabreado de verdad es el que manda en el banquillo, Javi Calleja.
A mí me frustra un poco. Soy el que más vuelta le doy y la verdad es que siento impotencia. Cuando empiezan a caer jugadores, cuando no recuperas a los jugadores cuando deseas, cuando hay recaídas y eso, pues está clarísimo que le damos muchas vueltas. Hay lesiones que forman parte, por supuesto, del juego, del fútbol, de cada deporte, pero hay que analizar en profundidad el qué está pasando para que se estén repitiendo otra vez esta temporada.
Hombre, no sé, Pedro Zamora, pero el entrenador no le va a pegar a su preparador físico y por esta declaración está señalando, hablando de recaídas, de plazos de recuperación, a los servicios médicos del club. Es blanco y en botella, vamos.
Sí, no, pero que me refiero que esto parece que yo tenga alguna manía a alguien.
No, que estoy hablando del entrenador.
Que no la
que
tengo.
El entrenador del equipo está hablando claro en sala de prensa. Pues está eso, señalando
es que
al servicio médico.
Ocho tíos tocados, y si a esos ocho tíos tocados les sumas, luego te contaré cómo está lo de las expulsiones, que son tres los que no van a poder jugar en Butarque, pues claro, es que es un gran problema.
En la casa del líder baloncesto se rompió la racha de 6 victorias consecutivas en ACB para Valencia Basket. Mala imagen del equipo de Mumbrú, que vio Fermín Rodríguez como Chris Jones se lesionaba en el primer cuarto.
Sí, Hugo, desde la jornada inaugural en la Fonteta contra Girona, Valencia Basket no perdía en Liga ACB. Habían sido 6 victorias, entre ellas una, por ejemplo, la del Barcelona. Lo que está claro es que el cansancio le pasó factura ayer. Ayer le faltaron piernas, energía, contra un Juventud con 5 bajas, pero que jugó con mucha gente joven y aparte con muchísima ilusión. El caso es que a los 2 minutos 14 segundos de partido, Chris Jones pisa con el pie izquierdo a Crack, al jugador de la Peña. Es de esas imágenes en la tele que rápidamente te das cuenta de que hay lesión, porque además te da de entera. Se le va el pie totalmente, Jones se va al banquillo, obviamente decide no forzarlo. Se le hinchó enseguida el pie. Hoy ha estado en el club, se ha estado valorando su situación. Esta tarde pruebas con imágenes para determinar el alcance de la lesión. Hay preocupación, entre comillas, porque hasta que no vean las imágenes nadie quiere aventurarse a hacer un diagnóstico, pero sí que parece que hoy en el club, que para esta semana los dos partidos que hay, Milán el jueves el primero, Chris Jones no va a estar. En cualquier caso, y a mí esto me gustó, Alex Mumbrú no quiso poner como excusa...
¿Mumbruneta también en la derrota?
No, pero me gustó que no quiso poner la lesión de Jones, habiendo descansado Brandon Davis, que son un poco los dos líderes en los momentos calientes del equipo,
muy bien,
como excusa para la derrota en Juventud, y la imagen.
Se ha torcido el tobillo en la primera jugada y se la ha hinchado enseguida, ¿no? No tenía sentido arriesgar para volver. Hemos estado jugando con Jared al uno. Es algo que nos trastocaba un poco los planes de partido. Hemos tenido que cambiar un poco nuestra manera de jugar que veníamos hasta ahora. Pero bueno, creo que no ha sido determinante. Ha sido importante por el cambio en la rotación, pero no ha sido determinante. Igualmente, con Jones el primer cuarto no habríamos estado arriba.
Eso en los chicos, en las chicas el equipo de Rubén Burgos ganó, luego lo contamos. La buena noticia, Fermín, es que hay parón y servirá para vaciar la enfermería.
Sí, porque ya sabes que tenemos a Bekalen con ese golpe en la cara que le produjo una conmoción. No jugó precisamente este partido del viernes. Chris Oubiña se lesionó el isquiotibial derecho, no ha acudido a las ventanas de la selección española. Eran 5 las jugadoras taroncha que habían sido llamadas por Miguel Méndez. 4 están ya trabajando en Madrid para esos partidos de clasificación contra Croacia y Austria para el Eurobasket del 25. Así que esta semana de recuperación para la próxima cita liguera, que será ni más ni menos que en Salamanca.
2:43 de la tarde, en 60 segundos, ya hasta las 3:30. Lo analizamos todo aquí en Deportes Cope.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
La mejor Navidad está en Turrones Galiana. Este año también te llevamos la Navidad a casa, sin colas, sin esperas y sin gastos de envío. Llama al teléfono 96-352-0891 o vía online turronesgaliana.com y haz tu pedido. Turrones Amando Galiana, San Vicente 45, frente al Teatro Olimpia, donde siempre y como siempre.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Penalti, dentro, Ferreira, Ferreira, Pepelu, Pepelu, Ferreira, chuta Pepelu, gol, 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 gol. Él no tiene la culpa, lo aprovecha, marca, lo ajusta al palo derecho de la portería del Granada. Marca Pepelu, marca el Valencia, 52 ya de la primera parte en Mestalla. Pepelu, Valencia 1, Granada 0.
Valencia 1, Granada 0, así sonó el gol de Pepelu en tiempo de juego en la cadena COPE, posiblemente el peor partido del Valencia en Mestalla en lo que llevamos de temporada. Hablábamos en redacción de las derrotas contra Osasuna o contra la Real Sociedad, y el Valencia mereció más y jugó mejor en esos partidos. En este partido feo, muchas interrupciones, sin ocasiones claras para ninguno de los dos equipos. Lo destacaba Mamar Dasvili, el Granada, que a pesar de la situación que atraviesa en Liga suele generar 4 o 5 ocasiones por partido. Apenas tuvo que intervenir el meta georgiano. Pero antes el Valencia no ganaba estos partidos, y con esta victoria suma ya 7 de los últimos 9 puntos posibles, 8 de los últimos 12, lo que hace Villarejo que esté, ¿quién nos lo iba a decir?, más cerca de los puestos europeos.
¿Quién nos lo iba a decir? A algunos.
A nosotros.
A vosotros.
Tú ya estás
a vosotros, incrédulos.
Mirando
vosotros
el calendario de la temporada próxima.
Nos hemos reservado los jueves que viene ya. El año que viene.
Para el Europa
League.
Europa League
o Conference.
Bueno, en cadena 4 partidos sin perder, como acabas de repasar.
En cadena no lo contaremos el local. Y
y yo estaba mirando que efectivamente es el octavo con 18 puntos, que está a 1 del séptimo, a 2 del sexto, que ya sería Europa League. Posiblemente el séptimo
también
está ahí. Y además,
echando los dos puntos, echando de menos los dos puntos de San Mamés. Yo hacía cábalas y decía, es que se metía ahí en el tren de los...
Pues fíjate, es que contra los tres que tiene por delante ya ha jugado. Claro que dices, bueno, viendo el calendario, tiene que jugar contra los de... restarán...
Empató uno y perdió dos.
Betis, Atleti de Bilbao y Real Sociedad. Sí, pero ya no te lo van a restar. Ellos ya no van a abrir esa brecha.
Le quitas el punto a Atleti y le sumas tú dos y estás quinto.
No irme al cuarto clasificado.
La liga.
Oye, no. Hugo ha dicho echando los dos de menos los dos puntos de la Atleti.
Marcan a falta de un minuto para el final. Porque hiciste un buen partido.
Y yo solo digo que tú le quitas ese punto a Atleti y le sumas los dos y estás quinto. No he dicho nada más.
Si puestos a la cuenta de la lechera, yo lo pensaba el otro día y decía, el Almería lleva 3 puntos en liga. 3 puntos. Son 3 empates. No ha ganado todavía. Un punto... El Valencia.
El pobre Granada, ¿qué? No gana desde el 26 de agosto.
Ya, pero el Granada al menos tiene 6.
El Almería desde mayo.
Que el cuarto...
El Almería empató el Valencia en Almería y parecía el Almería...
Que no he querido...
Buen punto.
No he querido abusar, porque siendo...
Lunes, tampoco te quería recrear.
No, hombre, porque siendo además fiel a la realidad y al criterio de alguien que no esté muy loco, que yo tengo que mirármelo... No me he querido pasar ir al cuarto clasificado. El cuarto clasificado es el Atlético de Madrid, al que le ganaste 3-0. Pero no he querido abusar.
Son 7, ¿no? Ahí, ¿no?
No he querido abusar. Así que me quedo en el corte del quinto, que ya me daría con un gato en los dientes.
Vamos.
Yo estoy mirando al séptimo. Yo,
además... Pero tú dijiste del 8 al 12.
Del 8 al 12. El 8 está... Bueno, el 8 está... El 8 está ahora mismo. O sea, que quiero decir, está en...
En el top de tus...
En zona Villarejo.
Zona Villarejo.
Que ayer hablaba Rubén de la zona Wenger. Pues yo en la zona Villarejo, ahí estamos. Así que, bueno, dentro del discurso de la permanencia...
Creo que todavía no has contado nada. O sea, desde que
ayer
paso,
le pego... pues creo que he dado más detalles que Segarra en 3 años. O sea, que... ¡No! Segarra está escuchando y qué... Hace bien.
Hombre,
lo he dicho porque Segarra era el hombre de los datos.
Más le vale.
He dicho datos y detalles, que ahora lo ha recogido Iván Herraiz, al que enseguida le damos.
Que
no he querido pisar es los datos de.
Noticias.
De Iván Herraiz.
Noticias te daba sopa con ondas.
Hombre, y hacía bien, por eso está donde está, y yo me he quedado aquí, tan a gustito que estamos con el calefactor aquí de la abuela.
¿Qué dijo Baraja?
Bueno, a Baraja le preguntaron, además una pregunta muy acertada, de si va a cambiar el discurso.
La mejor de la rueda de prensa.
Sin ninguna duda, el compañero José B. Sánchez de Apunt. ¿Apunt? ¿Cómo se dice eso? ¿A Fermín? Apunt, ¿no? Yo todavía no me he aclarado.
Apunt, con tilde.
Apunt, eso, pero, que no me salía.
Pero
no
todo
me salía.
El mundo dice apunt.
Apunt.
Yo todo mundo dice, todavía todo mundo dice canal no.
Canal no.
Bueno, buena pregunta del compañero Josebi. Ayer cuando le preguntaba a Baraja si ya era momento de cambiar el discurso respecto al listón marcado por el club, en este caso de la presidenta Leijón, de la permanencia.
Nosotros tenemos que tener claro que tenemos que ir buscando la mejora en cada partido. Nuestro objetivo al final es cada partido, el siguiente partido, tratar de hacer las cosas bien. Y sobre todo yo lo que quiero es que el equipo, cada partido crezca, mejore, ¿sabes? Que vayamos evolucionando en lo que queremos conseguir como equipo y, bueno, pues nos ponemos límites. Pero nuestro objetivo siempre es el siguiente partido. Creo que debemos disfrutar de este momento, de ver cómo hemos visto ya a la gente, cómo disfrutaba en el final del partido, porque son tres puntos importantes, basados en mucho trabajo, mucho esfuerzo, en creer hasta el final que podamos conseguir los tres puntos, y pues entiendo que la gente pues lo tiene que disfrutar, pero nosotros tenemos que tener la cabeza fría, estar tranquilos y pensar en el siguiente partido. Esta es la filosofía.
Redacción del diario Marca, Fernando Álvarez, ¿ha llegado el momento de mirar más hacia arriba que hacia abajo?
La audiencia de Deportes Cope Valencia va a pensar que me repito más que la morcilla, y no le falta razón. Pero es que sigo pensando que el plan más seguro para construir este proyecto es el de los 42 puntos. O como dice Baraja, el del siguiente partido. Y eso obliga a mirar hacia arriba, porque todavía queda mucho. Con casi un tercio de la temporada ya recorrido, el Valencia transmite un pozo y una competitividad que sinceramente no esperaba en tan poco tiempo. Pero quedan otros dos tercios de competición. Es inevitable ilusionarse con Europa, sí, pero variar el objetivo no va a hacer mejores a los nanos de Baraja ahora.
Gracias, Fernando Álvarez. La opinión desde el diario Marca, el periódico más vendido en este país, porque sí, Villarejo, todavía hay gente prudente en el entorno valencianista que está pensando en los 42 puntos, y luego ya veremos lo que pueda pasar, porque insisto, el frío va a llegar y nos tiene que coger preparados.
Sí, no, sin ninguna duda, si nadie dice lo contrario, si enero volverá a ser como todos los eneros, y febrero seguramente volverá a ser la resaca de la cuesta de enero.
No, este enero va a ser el mercado de invierno, Copa la África. Copa del Rey y la Copa de África. No, sí, o sea, va a ser el mes de las excusas.
La posible venta de Javi Guerra. Vamos a tener un invierno
como
buen
valenciano. Escucha, como si Amalá y Diakabi no fueran a ir a la Copa de África desde el día que empezó la temporada.
Como buen valenciano, abandero él, lo que va davant, va davant. Y lo que va davant es que ahora mismo el Valencia está superando con muchísimo las expectativas que teníamos, bueno, todos el 16 de agosto.
Nos lo va a contar Iván, porque es el mejor arranque liguero desde los tiempos de Marcelino.
18 puntos en 12 partidos de liga, el mejor comienzo desde la campaña 17-18, en la que estaba Marcelino al frente. En aquel momento se sacaron 30 puntos en 12 jornadas.
Barbaridad aquello.
En esta ocasión 18.
La plantilla también era bastante mejor.
Hombre, aquello fue la
llegada. El míster muy bueno, pero la plantilla.
De los Condogbia y compañía.
Y no se perdió en 12 jornadas. Fueron 9 victorias y 3 empates. Hoy son 18 puntos, como digo. Fíjate, en esta clasificación, el tercero que más puntos tenía en la jornada 12 fue el Valencia de Celades, con 17 puntos. En las primeras jornadas que estuvo el técnico, en este caso
Celades y Marcelino.
Sí, sí, digamos en las primeras jornadas de Celades, las 12 primeras jornadas, acumuló 17 puntos. Bueno, aparte de esto, reiterando lo que apuntaba, es que el Valencia está a 11 puntos del descenso, acumula de esos 4 partidos sin perder, son 2 en casa y 2 empates fuera. Ojo, porque de esos 2 partidos en casa, los 2 han sido porterías a cero, cuestión que ayer también resaltó Baraja en sala de prensa. En clave Mestalla, que creo que hay que destacarlo una vez más, con los 44.922 espectadores que ayer se dieron cita en el feudo valencianista, es la segunda mejor entrada de la temporada, superada por el Valencia Atlético de Madrid, que reunió 45.300, y es la tercera mejor de la era Baraja. La primera fue el Valencia-Madrid de la pasada temporada, la de Vinicius y el gol de Diego López, que dio la victoria con 46.002 espectadores. Pues bien, la de ayer fue la tercera mejor entrada de la temporada. Los abonados, el 94% de los abonados están acudiendo a los partidos. Es la media de abonados que acuden a los partidos en Mestalla. Y luego, en clave individual, primeros minutos de Jarek en Mestalla. Cristian Mosquera, que mucha gente destacó, incluso el propio Baraja, su partido. De los 63 pases que hizo, tuvo 92% de precisión, ganó todos los duelos aéreos y 5 de 7 duelos por bajo. Y Hugo Duro cumplió ayer en este partido contra el Granada, donde había dudas de que jugase, finalmente lo hizo. Su partido 100 en primera división, 26 con el Getafe, 2 con el Real Madrid y 72 con el Valencia.
Bien, pero mejor se agarra.
Pero tiene mucho margen.
Sí, pero
tiene
mucho margen de
maniobra.
Rafa, un par de semanas en el campamento. Un par de semanas en el campamento con Rafa.
Ahora para un internacional. O sea que en un par de semanas vuelves tú y Alberto Marín.
Yo, en serio, lo de ponerme la sección de números, yo siendo puramente de letras, es un mérito increíble.
No, él lo traía al Mac, lo traía la libretita apuntadita, luego ya pasó al iPad con la tablet y tal, pero me viene más técnico.
Sí, pero el Mac ya sabes que es para ver la Layout League. O sea,
claro.
Vale.
Sí, sí.
Claro. Es que como no te estás viendo ahí.
Antes de abrir el mejor tiempo de opinión, dos apuntes más, la polémica, evidente. Principalmente dos. El penalti de Torrente sobre Hugo Duro, que valió el tanto de Pepelu, el único tanto del encuentro que subió al marcador, y la entrada de Gabriel Paulista sobre Lucas Boyé en la segunda mitad en el centro del campo, para mí más roja que amarilla, que fue lo que vio el futbolista del Valencia. Al término del partido, Paco López, técnico rival, cargaba así contra Hugo Duro y contra el árbitro del VAR.
Un chico joven que compite bien, pero que evidentemente tiene que tener respeto con más con los entrenadores rivales, con un entrenador con mi trayectoria y le deben hacer ver que debe cuidar las formas. ¿Con qué sensación se va uno cuando sabe que bueno, que el partido ha sido igualadísimo, que ha estado igualado todo menos en las decisiones arbitrales, con esa sensación? Y luego una entrada con los dos pies, que es roja directa a Paulista, que no la sanciona. Nosotros hace dos semanas nos expulsan por mucho menos a Lucas Boyé y el señor que está en el VAR, creo que ya es reincidente con nosotros, creo que se lo tiene que hacer mirar, si es que le debemos algo a alguien. Somos un equipo, bueno, pues humilde, y un equipo que está abajo, que está cometiendo muchos errores, pero verdaderamente nos están queriendo hundir o no nos están dejando meternos en una dinámica positiva. ¿Por qué? Pues porque hay decisiones que evidentemente no nos están beneficiando.
De la polémica también vamos a hablar. Y segundo, información, al margen de Amalá Villarejo, que contamos del equipo. Recuerdo, lo próximo será visitar el Bernabéu sábado a las 9 de la noche.
Bueno, ya hemos hablado de Amalá y de Almeida, sobre todo pendientes del marroquí mañana las pruebas médicas. Por lo demás, pendientes de tres futbolistas después del partido de ayer, Canós, Paulista y Mamardashvili, los tres han entrenado con los titulares que han hecho sesión simplemente de gimnasio. Lo digo esto porque hasta el momento parece que los tres salieron con problemas, pero van a poder estar en esa convocatoria hacia el Bernabéu. Y de los demás, los que ocupan la enfermería, solo Jesús Vázquez ha completado la sesión con el grupo, pero no estará en el Bernabéu. Recordemos, como contó Iván Herraiz, tiene el alta médica, pero no el alta deportiva, que es diferente. Eso es lo que contó Iván y confirmó Baraja el pasado sábado en rueda de prensa. Y Diakabi, Senk y Alberto Marí siguen trabajando al margen, así que en principio los tres para después del parón internacional.
Ahora sí, un anuncio y vamos con el debate.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Estar informado.
Abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas, con calma, por partes. Primero, lo meramente deportivo, lo futbolístico, lo que visteis ayer del Valencia 1-0. Yo decía y mantengo el peor partido en Mestalla del Valencia y, sin embargo, cosas a rescatar. Me gustó, por ejemplo, que hubo oficio, sobre todo en los minutos finales, donde no pasó nada y siempre en Mestalla hubo. En el Valencia de las últimas temporadas, en este tramo final de los encuentros, lo vimos en San Mamés, el equipo se cae, se echa atrás y hace que el rival tenga ocasiones, ya sea balón parado o ya sea en centros laterales, que complican y mucho la vida en los minutos finales al equipo de Baraja. No pasó en el día de ayer y yo creo que es importante ya destacar. Hablaba antes Iván de Mosquera, yo creo que ya lo dije en algún que otro partido anterior, me parece que está creciendo a pasos agigantados y que ese periodo de adaptación del que habla incluso Baraja justificando que tiene 19 años y que hay que tener calma con él, me parece que se está saltando esos plazos y que Mosquera está a un nivel muy bueno, como si no tuviera la edad que tiene. Y luego Pepelu, que sigue siendo el que mantiene la regularidad y el equilibrio de este equipo, y arriba es cierto que poco precisos, poco acertados, Amala lesionado, Canós fuera de ritmo, Diego López no estuvo participativo, tampoco lo estuvo Fran Pérez, si acaso Hugo Duro, pero porque estuvo en todas, ahora hablaremos de la polémica. ¿Qué rescatáis, qué destacáis?
Thierry bien.
Sí, pero Thierry ya es una constante en los últimos...
No, sí, por eso, por la continuidad que está cogiendo de buenos partidos, y sobre todo cruzando los dedos, acumulando... ya varios partidos consecutivos después de lesión, así que es destacable lo de Thierry. Y como me sumo a todo lo positivo que has dicho, en negativo yo pongo a Yarenchuk una vez más. Quiero decir, tiene que forzar a Hugo Duro.
Claro,
tiene que forzar a Hugo Duro. Y luego poner a Diego López antes que Yarenchuk.
Pero una cosa, ¿cómo que forzar? O sea, matas a Yarenchuk para decir que forzar a Hugo Duro. Yo digo que Hugo Duro, si de verdad tenía lo que decían que tenía, podía jugar ayer. Venga,
no,
va. Que, pues
pero,
ya está.
Sí, pero sí.
Hombre, pero
si confían en Yarenchuk,
aguante.
Sí, no, por... bueno, oye, pero
si
es que
confían en Yarenchuk, Hugo Duro no se queda en el banquillo.
¿Pero por qué?
Pues porque si Baraja no arriesga.
¿Pero qué vas a arriesgar? ¿Pero
pues
qué
arriesga
a
Gimnasi Mikel le busque la clavícula y,
como
y
hizo durante
lo
todo
que
el partido,
era un lo que era un golpe se convierta en una fisura.
Que estaba para
por
jugar.
Ejemplo,
que estaba para jugar que y que
sí,
por eso jugó, ya está, pues,
pero,
y no le demos más
sí,
vueltas.
Sí, eso está claro, ¿qué? pero dicho lo cual, que yo, a Hugo Duro si quieres, ahora hablamos de Hugo Duro, pero yo a Hugo Duro se lo pongo en la cuenta positiva.
Sí, sí, pero yo no estoy diciendo lo contrario.
El chaval dijera, oye, me duele, pero yo ahí porque le hace falta. Precisamente porque le hace falta, porque Baraja no confía en Yarenchuk.
Todos estamos de acuerdo en que tenía menos de lo que se dijo.
Sí, no, hombre, claro. Hombre, si tienes roto la de clavícula, para empezar, tienes que pensar en quirófano.
Pero el
partido del
Valencia no habló de rotura, habló de un esguince que
fue más la alarma de verlo en camilla y de que él se pusiera a rezar en Instagram.
Claro. Y si seamos consecuentes, la alarma del entorno para según quién fue de... alarmismo total.
Hacen bien.
Claro, o sea, quiero decir, el ruido que se generó, por suerte, para el chaval y para el Valencia, fue que al final era menos.
Yo
si
sigo
no
poniendo.
Sigo
poniendo el foco
para darle a Yarenchuk, que sale el 89, no sé qué pretendías que hiciera.
Vamos a lo importante, después de una
jornada no
más, Hugo Duro no le ha cogido ventaja.
Efectivamente, sigue a 5 goles Yarenchuk de Hugo Duro. Y de lo que decía el partido, Hugo, es que yo creo que todos los días no se puede comer caviar.
No, está claro.
Pues
está
te
claro.
Comes un partido lamentable como el de ayer a la hora de la siesta, pero tres puntitos al zurrón
totalmente.
Y el sábado al Bernabéu a ver qué pasa y adiós muy buenas.
Para
el
mí
equipo,
era el típico partido tonto del Valencia.
Que
me
te empatan
contra un equipo ahora mismo inferior a ti, que tienes todo para lo que estábamos hablando, las cuentas de ser optimista, ser felices, acercarte a los puestos de arriba, alejarte de los puestos de abajo, y entre unas cosas y otras, ya no te digo que lo pierdes, lo empatas. El año pasado nos hemos comido un montón de partidos así, incluso en la etapa de Gattuso, cuando Gattuso en teoría estaba mejor. Y este partido, por ejemplo, en otra situación se empata o se pierde, y en esta se ganó. Para mí es, vamos,
y también,
tremendamente positivo.
Y también el rival que tienes enfrente. Un equipo que llega como llega, que está como está, que también tienes que saber aprovechar eso, a que
pero el
no pase.
Ha sido muy equipo aspirina en las
sí,
últimas
por eso.
¿Eh?
Pues, bueno,
sí,
pues, oye, pues está con la flechita. Si es que el Valencia está con la flechita para arriba.
Sí, sí.
Y bueno, creo que lo tiene que aprovechar.
Subido al carro de Villarejo, me acuerdo cuando decía Hugo la semana pasada que el Valencia en su mejor momento no había conseguido ganar, por ejemplo, en Bilbao. Entonces, sí, que cuando llegaran las vacas flacas tendría problemas. Y aquí creo que le doy la vuelta a la moneda. En un mal partido, el Valencia consigue ganar.
Sí, sí. Totalmente,
los equipos
totalmente.
De
la para que eso a la larga es hacerte trampas, porque normalmente te sale mal. Pero un día que tengas un mal día en la oficina, pues no pasa nada.
Pero escucha, pero fue un mal día porque no estuvo brillante, pero no mereció no ganar.
No, claro que no.
Bueno, el Granada no mereció ganar.
Vale,
no, es decir, era un partido
pero
de 0-0.
Claro, si acaba de empate tampoco pasa nada.
Era un partido de 0-0.
Por eso digo,
es que tú marcas un gol más porque te encuentras con un penalti, que ahora hablaremos de él.
En cuanto a
0.5-0, a lo mejor.
Ah, vale.
Yo la lectura que hago es que Valencia, cuando el calendario ha sido... Ahora es verdad que ha venido la Copa, pero para mí el Valencia, el partido contra el Cádiz, que yo decía que le tenía miedo porque podía marcar un punto de inflexión hacia abajo, se le gana al Cádiz, se hace un buen partido en la Catedral, aunque decía Hugo, no te da para ganar en tu mejor momento, sí, pero tú sacas un punto de la Catedral, que no es fácil, y luego ayer haces los deberes. Es decir, no, para mí vas al Bernabéu, con los deberes más que hechos y con buenas sensaciones.
Si al Valencia le da por dar la sorpresa en el Bernabéu, que no sé si visteis ayer en Madrid. El Madrid, esto va a parecer,
pero dos semanas seguidas es difícil.
Claro, esto bueno, va a parecer así... que soy un ignorante. Oye, una cosa, el Madrid de ayer es un equipo que es incapaz de hacerle tres ocasiones claras de gol al Rayo Vallecano, porque es que alguno debe pensar que el portero del Rayo hizo un partidazo.
¿Y cómo vas al Bernabéu? Quiero decir, habiendo ya cargado el zurrón y con victoria
verano tras verano, y este verano yo creo que es más flagrante todavía el nivel que hay para mal en el fútbol español.
Es una cosa.
Que hay para mal.
Tú ves el Barça y el Madrid, que son los, en teoría, claro, los top.
Claro, y lo aprovechó el Girona, que está líder en solitario.
Y las plantillas que te vas encontrando cada fin de semana por ahí.
Yo, con todo el respeto del mundo. El Granada, yo cuando me puse a preparar el partido el sábado, lo tengo que decir, así, igual es de mal profesional. Yo había algunos futbolistas que son casi
desconocidos.
Que yo decía, este vendrá de segunda.
Pero escucha,
venía de segunda.
Que Cope Granada también, cuando prepara el partido durante la semana y se encuentra los nombres que se encuentran.
Claro, sí, viene Diego López y dice, ahora ya lo han cogido.
Perdona, sub-21. O sea, Diego López dice que está en la sub-21. ¿Me entiendes? Que no puedes comparar. Yo no me subo a ese carro.
No todos son que conocen a los chavales y tal.
Pero que está en la sub-21.
Es decir, que el del Celta de Vigo no sabía quién era Fran Pérez. Hace tres meses,
las ofertas que tenía Fran Pérez para salir eran una segunda. O sea, quiero decir, que esa es la realidad, que no pasa nada. Igual que hablamos, si hablamos nosotros de una plantilla de mínimos del Valencia, una plantilla que en verano, cuando arrancaba la temporada, era posiblemente la plantilla más debilitada de las últimas temporadas o de los últimos años del Valencia, que luego los chavales se han revelado, que los veteranos han subido el nivel, porque hay que decirlo también. Yo veo a Paulista, salvo la entrada de esa loca que hace a Boye en la segunda mitad, en medio campo, para mí Paulista lo veo un poco más asentado, más amueblado, abarcando menos, con delegando responsabilidades a su alrededor.
El otro día me decían que Mosquera está haciendo bueno Paulista en muchos.
Pues no me extrañaría, Mosquera, pero hablo de Paulista, hablo de Thierry, que hemos dicho que lleva 4 o 5 partidos buenos, siendo regular, constante. Hablamos de Gallá, por supuesto. Hablamos de la incorporación de Pepelu, que no es un veterano, pero que es un jugador que tiene ese pozo.
Pepelu es otro.
Claro, lleva ya en el Valencia y uno metido en el Levante.
¿No? Pero que ¿de penalti también?
Del Granada.
Da mucho, ¿eh?
Del Granada. Que
con los palos está igual, ¿eh?
Brian Zaragoza.
Sí, bueno.
Lucas Boyé, si acaso, que la gente se volvió loca con Lucas Boyé. Lucas Boyé, la temporada que está haciendo el Granada, no deja de ser la temporada que hizo, la temporada pasada con el Elche, que ya
no
fue
es
mala.
Es un buen jugador, pero no tiene mucho gol.
Dicho lo cual, Lucas Boyé y Yarenchuk, prefiero a Lucas Boyé.
Hombre, claro, es que uno cuesta 12 kilos y el otro ha venido cedido una temporada.
Sí, uno cuesta 12 hoy y el otro costó
17 por 2.
Son momentos que luego...
Negredo costó 30.
Claro, no, Hugo, es que podemos decir esto pasado mañana de Lucas Boyé.
No, ¿y Maxi cuánto costó? Maxi costó 18 millones de euros más antimina. Yo lo que quiero decir es que del Granada, Brian Zaragoza, Gonzalo Villar no estuvo mal, pero no lo veo en el Valencia, porque para eso ya está André Almeida, ese perfil. Quizá Gonzalo Villar un poco más retrasado, pero me parece que, vamos, que tampoco te hace un gran papel.
Y luego, Gonzalo Villar ahí por Guillamón.
Pero, hombre, claro, por Guillamón sí, claro que sí. Por
ahí
Guillamón,
para darle
sí.
Descansito a Pepe. Sí.
No, si en el Valencia, si en el Valencia te digo para marcar diferencias. Porque para hacer plantilla, en el Valencia todo lo que venga de un nivel de primera división hace plantilla.
El problema no es lo que
falta en todas las demarcaciones.
Es lo que falta. Yo creo que estamos de acuerdo con eso. Claro, o sea, tú miras la plantilla de Granada e igual sí que piensas, el problema puede ser.
A mí Uzuni me gusta.
Pero en ese caso
me
gusta.
No está mal. A mí me gusta. No está mal. Y más si hablamos otra vez de la comparación con la delantera del Valencia, evidentemente.
El problema es que estamos entrando en el periodo en el que ya vamos con la pregunta de. ¿Qué pensará el...?
Si acaricias el micro como si fuera un gato, se escucha.
Es que era onomatopeya que utilizo también. Esto es de
radio
antigua.
Ah, vale, vale.
La que tú, Iván, no conocéis.
Javi,
la radio antigua.
Este efecto. Y
¿qué dirá Lin cuando acaricia?
Es que además eso, ahí habla mucha gente, ¿eh? O sea, vale. Lávate todas las manos.
Hostia. No, pero gente muy importante, ¿eh?
Vamos, ya no habla. Gente
muy importante.
Bueno, va, Lío.
¿Quieres más
cariño? Lin ahora mismo dice... Entramos en la pregunta que nos hacemos todos los años.
Si no va a invertir.
¿Este equipo va sobrado? ¿Para qué voy a fichar?
No, aún me da para vender
lo que
alguno,
todos
¿no?
pensamos. Ostras, Peter, pegarle un empujoncito, que llegamos al séptimo.
No lo va a hacer, no le da la gana.
Igual,
ya lo ha demostrado.
Igual viene su hijo dentro de
ya lo ha demostrado.
El año pasado, ¿no?
Que no.
Por esta época y dijo, dad gracias, quiero estar en Champions.
Dad gracias si no vende a Javi Guerra en invierno. Acordad lo que os digo. Dad gracias si no vende a Javi Guerra en invierno. Todo lo demás...
Tendrá que venir una oferta para que...
Bueno, por eso te digo, pero a diferencia de por otros, como por ejemplo Mavar Dasvili, yo creo que por Javi Guerra... llegarán ofertas y veamos si no se convierte esto en una subasta por el jugador, que hay que adelantarse al rival. Cuando digo adelantarse al rival es, me lo invento, si están peleando Chelsea y United por él y se suma el Tottenham y se suma el Aston Villa y hay una puja, el que antes se adelante y ponga más pasta y lo haga antes en el tiempo se lo llevará. Si eso pasa en el mercado de invierno, vamos, ya te digo yo que Peter Lim lo vende seguro, seguro. Entonces yo creo que hay que darse con un canto en los dientes, por desgracia, que no venda a nadie, principalmente a Javi Guerra, pero que no venda a nadie, que luego traen a un jugador de banda, de segunda o tal. Eso para mí pues es uno más y ya está, pues perfil Canós, pues que Canós ha tenido muy mala suerte, no ha hecho pretemporada, se lesionó para un mes, pero Canós, ¿esperáis realmente de Canós algo más que no sea tener un partido
bueno,
donde
pero,
trabaje,
pues,
ayude?
Yo, pero
algo
sí
más
que,
sí que espero, porque ha sido poco lo que hemos visto, claro.
Pero
por
sí
eso.
Que te puede aportar lo que Diego López te ha aportado hasta ahora, por
Diego
ejemplo.
López, Diego López mil veces mejor
Canós,
que Canós.
¿Crees que puede coger los goles de Diego
mil
López?
Veces.
Te vas a hacer otra
es que parece que Diego López lleve 17 goles en 12 partidos.
Lo suficiente.
Lo suficiente para salvar el Valencia el año pasado y tener este año.
Pero lo que tú quieres decir es que entre Diego López y Canós el sitio está
cubierto. Claro,
ya está. Y se complementan y le va a dar descanso el uno al otro. El titular, ¿quién es? Diego López, sin ninguna duda.
Va a parecer que rajo yo de Diego López cuando dije yo hace mucho tiempo, Iván confirma que ese niño tenía gol y que tenía que jugar todos los partidos, de lo que fuera.
Lo de Guerra sí que me acordaba, lo de Diego no tanto.
No, claro que sí.
Y la segunda, ¿queréis decir algo más de lo futbolístico? La polémica. La polémica.
¿Sabéis que me da tanta rabia? Sea el jugador que sea, que haga lo que hizo Hugo Duro. Porque yo sé que en esta mesa hay jugadores...
Hablas del penalti.
Sí.
O sea, su comportamiento en la acción con Torrente.
Sí, sí. En esta mesa hay gente que le gusta a esos futbolistas para su equipo. Y a mí no. A mí no me gusta. No me gusta Hugo Duro. No me gusta Ballesteros.
No has dicho por mí.
No me gusta Raúl García. No me gusta Vinicius. No me gustan todos esos. No me gusta Simeone, ni en el banquillo, ni como jugador. No me gustan. Y no me gustó lo que hizo ayer Hugo Duro. Y como no me gustó...
Hugo Duro no puedes comparar con Raúl García. No lo puedes comparar. Vamos, claro. Es segunda división al lado de Raúl García.
No, es segunda división, claro.
A mí me gusta ese tipo de jugadores.
Claro, te puede gustar,
sí,
pero yo puedo decir que no me gusta.
Me gusta Simeone, bueno, el detalle... Raúl García, ese tipo de jugador o entrenador.
Que termine
pero Hugo Duro, no me lo metas en ese saco, porque no es.
Ah, no es de ese saco de jugador provocador que está todo el partido, dale que te pego, tirándose, haciendo teatro.
Hasta lo de ayer.
Ayer porque estuvieron buscándole la clavícula desde que salió al campo.
Buscar la clavícula.
Tampoco defiendas a Hugo Duro ayer, porque lo de ayer es un teatro y hay que decirlo así.
Pero
a mí no me parece que sea un jugador.
Que tiene que pitar el penalti.
A mí no me parece que sea Hugo Duro un jugador de
eso. Y luego ya su remate ya yendo a menospreciar a Paco López. Eso ya, vamos,
ahí lo que pasa es que hay que saber qué le dijo exactamente, que yo lo puedo intuir, pero no voy a ser tan atrevido de decir lo que puedo, lo que intuyo.
Yo no sé
me
lo que le dijo,
saberlo
pero,
y lo, seguramente
le mandó callar.
Hugo Duro a Paco López. Yo escuchando a Paco López tengo claro
Hugo
lo que le dijo.
Mandó callar a Paco López.
Sí, pero aparte de hacerlo callar, él dice, Paco López.
Paco López se calienta porque le manda a callar.
No, sí.
Y es cuando va a buscarlo.
Villarejo sospecha que además de hacerle, tú cállate, me voy a meter.
No, pero es
entrenador
de segunda.
Por ejemplo.
Porque él dice, a alguien con mi trayectoria.
No,
lo
verdad,
dice en Dazón y luego en el,
pero la
y tal.
Como no lo sabemos, no lo podemos decir.
Claro, eso es lo que he dicho yo.
No, lo que quiero decir es que yo creo que esa segunda parte que dices tú de Piar es luego. Cuando se van a cruzar, cuando se van a encontrar, cuando Paco López va a buscarlo
después de que los separen.
En el vestuario. O sea, yo creo que es ahí. No. Cuando llegan a juntarse, ahí es cuando se lo dice. Antes, Paco va
antes
a buscarle porque
callar.
Le manda a callar. Sí. Porque es cierto que hay un par de acciones en el partido en las cuales, un par o toda la primera parte, donde Hugo Duro está enganchado con Torrente y con Ignasi Miquel, yo soy de la teoría, como dice Iván, que fueron a buscar de menor a mayor, es decir, de
yo
menos
también,
a más.
Yo también, sí.
Porque hay una acción, nada más empezar la segunda parte, que es un balón al espacio que deja pasar Ignasi Miquel, pero viene Hugo Duro de cara. Se olvida el balón y pone en la pantalla para chocar con él. Choca donde la clavícula. Yo creo que ahí, de menos a más, ellos sabían que iba increciendo la calentura e iba increciendo el buscarse unos a otros. Y en eso, en la primera parte, cuando hay bronca, Paco López le dice algo a Hugo Duro dedícate a jugar, alguna de esas. Y es cuando Hugo Duro lo manda a callar. A mí, yo creo que Paco López no tiene que ir a buscar a Hugo Duro, y creo que Hugo Duro evidentemente tiene que mostrar más respeto, porque si nos quejamos del comportamiento con razón de Vinicius, yo creo que evidentemente tiene que haber ahí una distancia. Diciendo yo que mantengo que el entrenador rival a los jugadores rivales nunca les tiene que decir nada, salvo que tenga confianza con ellos. Olvidarse, hablas con los tuyos y ya está. Pero precisamente él tiene que mostrar un comportamiento mejor, en este caso Hugo Duro. Para mí el penalti no es penalti, no es penalti. Es cierto que hay contacto, que le pone la mano en la cara, lo que queramos. La imagen parada hace mucho daño. Yo creo que hay que ver la imagen movida, y la imagen movida, el golpeo en la cara es una cosa casi intrascendente. Pero es cierto que...
Lo que confirma que no hay campañas, pero sí que, lógicamente,
que son muy malos,
hay árbitros que son malos, mejores que otros.
Es una lotería y te toca cuando te toca.
Y que el VAR ayuda poco.
Y la entrada,
y marea mucho.
La entrada de Paulista, a mí en el directo pensaba que había balón de por medio. La entrada de Paulista es tremenda.
Por comparar, que lo de Brugué sea roja, el pisotón al futbolista del Mirandés.
Bueno, es que esa es otra.
Sí, bueno, pero ¿cuál es para ti más violenta?
No, que para mí es un escándalo que la de Brugué sea roja.
Ah, bueno, a mí al final le pisa y tal, pero a nivel de violencia...
Tiene que ver con lo de Paulista.
¿Cuál es más violenta? La de Paulista, 70 veces. Bueno, pues uno está en la calle y el otro no.
Es una pena porque Paulista, insisto, estaba haciendo buenos partidos, se le veía mucho más concentrado, más serio, menos expuesto, y a mí esas entradas a destiempo que puede dejar al equipo con un hombre menos, con toda la segunda mitad por delante, con el equipo remando a favor en un partido complicado, justamente un jugador veterano no lo puede hacer en la vida. No lo puede. Si quiere ser capitán y líder, no lo puede hacer en la vida. Otra cosa es que llegue tarde en una acción que se va cara a puerta y que tratas de evitar el gol o la acción, pero en medio campo, esa entrada así a destiempo, me parece que es una auténtica salvajada y una locura y una temeridad pensando en su equipo. ¿Algo más que decir del tema de
que aún así se pintó, yo creo, desde Granada como que había sido un atraco arbitral tremendo. Yo creo que también se le perdonaron una segunda amarilla a Dalmau por una entrada a Diego López en la primera parte, que podía haber sido también expulsión. Entonces sí, yo no creo que fuera
la balanza
entre una segunda amarilla y un penalti.
No, pero estamos hablando de la roja paulista, entre una roja y otra.
Sí, la roja y la amarilla, pero al final lo que cuenta, ¿qué es? Aquí cuando ganas, cuando metes gol. ¿El gol de dónde viene?
¿A que no van a sacar comunicación ahora? Esto es lo que demuestra, que le dije a Pedro el otro día, no, es que no han sentado en la nevera al árbitro del Levante, que justo hace un mes se quejó el Levante. Pues no, porque a la federación y al comité le da igual, absolutamente. Sí, no, ya está.
Yo creo que sin flagelarnos, yo creo que huelga decir que cuando eres el beneficiado también tienes que decir, oiga, eso, de hecho es en ese momento cuando tienes que decir, oiga, eso no está bien.
Claro, pues si no vamos a parecer tontos.
Claro, ya está, no pasa nada.
La verdad es que campañas no hay, pero yo recuerdo que el ex presidente de la Federación Española de Fútbol, que esto me gustó tanto que no lo tengo que recordar, que le caía mal al Valencia. Era el Valencia, el Sevilla y el Villarreal,
sí,
¿no?
Eso
era tremendo.
Bueno, si está el caso de Gallá. Gallá ha sido
al Levante le entregó la copa, pero tampoco la han tratado muy bien los árbitros.
El propio Paco López, lo hemos escuchado, acaba el partido y dice, nos está intentando hundir.
Sí.
¿Será más grave eso que lo que dijo Gallá?
No, totalmente. Y Ancelotti, y quiero decir, si es que es una lo que le ha pasado al Valencia con el estamento arbitral y con todo lo que tiene que ver con los comités y demás en los últimos años, es una cosa tremenda. Hay gente que pone el ejemplo de Gallá ya con la boca pequeña y con vergüenza, porque con el tiempo se han dado cuenta de la salvajada que hicieron con Gallá. Y ahora cuando pasa algo con Ancelotti, cuando pasa con Simeone, cuando pasa con Xavi, todos agachan la cabeza y dicen, a Gallá le metieron cuatro partidos.
No, pero si ya había partidos. Un precedente, el de Aspas. El precedente que tenía de Aspas, a como aquel, no ha habido ninguno. Me dijo cómo era Pablo.
Pablo le
ha faltado tirar el penalti, que parece que lo quería tirar.
González Fuertes. González Fuertes.
Enseguida más.
El año pasado en Lotería Manises volvimos a hacer historia al repartir el gordo de Navidad. Somos el pueblo de España donde más veces ha tocado. En Manises llevamos repartidos más de 350 millones en Navidad con 6 gordos y 37 grandes premios. Busca tu suerte en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Levante 2, Mirandés 2. Vaya dos puntos se le escaparon al Levante en el descuento, Zamora.
La verdad es que estaba repasando esta mañana el partido y la rueda de prensa de Calleja, y la acción del empate del Mirandés en el 94 de Martones. Un mal saque ejecutado por Femenías, que lo ejecuta mal, es decir, lo hace mal, lo hace corto. Uh-huh. Buldini no tiene que estar donde está, que es intentando luchar ese salto. La defensa está más adelantada de lo que toca para una jugada a minuto 94.
Y del 2-2.
Del 2-2, sí, no, sí,
pero
sí.
Ese es un 4 contra 3.
Sí, sí.
Eso es un escándalo.
Y después ya el infortunio, la mala suerte de que Femenías pide la bola, porque el gesto, bueno, yo no creo que se lo inventase, porque el gesto es claro, no estaba allí para escucharlo, pero tú verías en la imagen que Femenía le dice a Postigo, pero que te la estoy pidiendo.
Sí, sí.
Y mete la pierna.
Postigo la baja que ni Neymar, ¿eh?
Postigo la baja.
La deja muerta, o sea.
Y se la deja a Mardón. Por cierto, Postigo, no por cebarme yo con nadie hoy, pero es que sale la foto del 1-0. O sea, es un mal pase a Alex Muñoz que fuerza el saque de banda del rival. Y luego no está atento a su espalda para que marque Ilaiz el primer gol del Mirandés. Así que una desgracia en el 94 que le dejó con cara de faba al Levante y sin dos puntos que eran importantes, sobre todo a nivel clasificatorio.
Con un hombre menos, la expulsión de Brugué, que ya hemos hablado, para mí, yo de verdad creo que hay que saber distinguir lo que es una entrada peligrosa y lo que es una entrada fortuita o una inercia de una jugada en la cual acabas pisando a un rival y, aunque parezca de forma temeraria, es una acción casi accidental del juego.
Sí.
Pero después de estar remando contra todas estas adversidades, lo que contabas de las lesiones, las expulsiones, Buldini no puede hacer lo que hace con 2-1 a favor en el mano a mano que tiene con Clemente al lado.
Esa es la del 88, es la jugada en la que falla el defensa del Mirandés y se queda solo delante del meta visitante.
Es de no saber lo que te estás jugando, de verdad, es de no darle importancia, es que ahí matas el partido.
Sí. Buldini deja botar el balón hasta en dos ocasiones, tiene a Óscar Clemente a su derecha completamente solo, pero yo he estado viendo repetida la imagen ahora. Buldini no levanta la cabeza.
Pero
o sea, él puede intuir, él puede intuir.
Que la acabe él, pero claro. Que la acabe como tiene que acabarla un delantero, un mano a mano, la pones dura a un lado y ya está. Si el portero estaba vendido.
Él puede intuir que está Óscar Clemente porque puede sentir que está allí, pero él no levanta la cabeza y tira una vaselina lamentable.
No, y Óscar Clemente
¿pero
tampoco.
¿Tú crees que Clemente no le pegó un grito?
Yo es que Clemente.
Yo no lo sé.
Yo es que para empezar, Clemente, tampoco las alturas eran muy buenas para hacer un pase atrás que no fuera fuera de juego. O sea, Clemente yo lo veía un poco precipitado en cuanto a acompañarlo. Me da la sensación, pero como así queda igual.
Yo me he fijado en la cabeza de Buldini, que no levanta la cabeza para nada, pero ejecuta nada.
Pero va relajado. Es que Buldini va relajado. Se chocan los dos centrales, deja botar dos veces la pelota, tira una vaselina ridícula.
Pues venía
igual, va nervioso y se le chapa la persiana.
Venía ya del minuto, aparte de fundido físicamente, que lo estaba.
No, se vació arriba, era una isla aguantando, peleando. Si a mí me, más allá de el acierto o no que tenga cara a gol, que es el de Buldini, que todos conocemos y que está en un buen lleva un buen inicio de temporada,
sí, 5 goles
con la temporada pasada. Estaba peleando, estaba batallando, estaba dando al equipo un poco del oxígeno porque estaba solo arriba tras la expulsión. Pero no puede hacer eso. Es que para mí es una acción determinante, pero además de cara a decirle, ¿sabes lo que hay en juego? ¿Sabes lo que está costando ganar? ¿Sabes lo que nos cuesta estar arriba? De verdad, es una cosa para hacérsela mirar.
Fue un episodio bastante parecido al famoso penalti de Wesley que va al larguero el año pasado y que se esfuma y
tal cual.
También puntos. Bueno, así de cabreado estaba Calleja con Buldini al acabar el partido.
Estoy convencido que no lo ha hecho aposta, nadie lo hace aposta. No creo que que Moja, cuando haya llegado allí, piense en que tiene que marcar más goles que nadie, pero la decisión es mala y un delantero en esas situaciones, con la ventaja que tiene que marcar. Es que tiene ese gol, no, él lo sabe, o sea, él es consciente, él se siente más culpable que nadie, pero no es señalar a nadie, ni mucho menos. Es que matábamos el partido, se acababa. Una vez que estás ahí, que tienes esa superioridad, que tienes esa facilidad para poder hacer gol, hay que hacerlo. La otra que tiene que para dársela a Jordi también es una mala toma de decisión.
Tal cual. Hemos hablado de los lesionados, Pedro, y tenemos que hacerlo también de los jugadores expulsados.
Sí, Brugué ya se ha hablado de esa roja. Buldini va a perderse la visita a Butarque por acumulación de amarillas. Lleva 5. Y luego Lozano. Desde el banquillo, en el minuto 93, se pierde la pelota por línea lateral. Va un futbolista del Mirandés a coger otra pelota. Y la bola que está supuestamente en juego, pero fuera del campo, Lozano la devuelve dentro del terreno de juego. El colegiado le expulsa con roja directa a un Lozano que ya hemos dicho antes que anda tocado, con molestias musculares y que no estaba para jugar, así que un partido de sanción. El Levante ha presentado alegaciones al acta, porque todavía no hay sanción. No se ha reunido el comité de competición y todavía no hay sanción, pero intuye que le va a caer un partido por esa roja. Bueno, el Levante entiende que no es roja. Nosotros hemos consultado tanto fuentes federativas aquí en Valencia como Fouto, nuestro compañero en Madrid, y vamos, las dos dan por hecho que es una roja como un piano y que Lozano no se va...
Yo pensaba que al estar tocado y tener cuatro amarillas igual tiraba el balón pensando que sería solo amarilla y así cumplía ciclo en la próxima jornada.
La diferencia, la diferencia del reglamento...
Sí, el reglamento lo dice.
La diferencia del reglamento, según nos contaban, era que en el caso de que ese balón se hubiera lanzado al campo sacando el Levante, habría sido amarilla. Pero al sacar el rival es roja, es lo que estipula el reglamento.
Si tú retrasas el juego en posesión, es una... Pero vamos, es que esto es claro, es roja. Bueno, es claro, según fuentes federativas.
En la regional cadete no quedaría gente en el banquillo, ¿eh? Porque vamos, la de veces que ha pasado eso en todos los partidos
tirando
en el fútbol
tirando balones
regional.
El caso es, como tú dices, si ganase esa alegación el Levante y fuera una amonestación solo, Lozano, como tiene cuatro, tampoco jugaría en Butarque por acumulación de amarillas.
Redacción de Radio Marca, Noel Rodilla. Hay que abrir otra vez el melón del futuro de Calleja. Hola, Noel.
Hola, Hugo. Y tanto que debería ser pronto para ver peligrar su puesto, aunque no hay que olvidar que Calleja tiene mucha culpa de lo malo que le pueda ocurrir a Levante dentro del césped, como por ejemplo los planteamientos futbolísticos de estos últimos tres encuentros, sobre todo ante Tenerife y Andorra. Pero también tiene mucha culpa de todo lo bueno que le ha ocurrido al equipo durante este inicio de curso. A pesar de las cuantiosas ventas de este pasado verano, y si la obligación a priori por plantilla de permanecer en puestos de playoff a primera división, el equipo tan solo ha perdido dos partidos durante este año. Lo que queda claro es que la paciencia y el crédito de gran parte de la afición granota terminó con aquel gol de Villalibre. Aunque en mi opinión, lo que al madrileño debería darle seguridad para permanecer en su puesto es dar buena imagen en el Tourmalet que le espera en Butarque, Ipurúa y el Molinón antes de Navidad.
Por eso lo digo, gracias Noel Rodilla, desde la redacción de Radio Marca. Se acaban de cargar a Luis García en el Español, es cierto que con más presupuesto, más plantilla que el Levante con respecto a esta temporada. El Español es el Levante de la temporada anterior y más o menos por esas fechas, un poco antes se cargaron a Nafti.
El 9 de octubre.
Pero en este caso, Luis García y Calleja llevan los mismos puntos, Español y Levante empatados en la tabla. Yo sigo diciendo que Javi Calleja tiene que dar mucho más de lo que dio la temporada pasada y de lo que está dando esta, a pesar de esas frases desde el club de el club de la ilusión y no de la obligación, pensando en el ascenso. Yo creo que con las cartas boca arriba, ya como estamos viendo a estas alturas de temporada del campeonato, el Levante se ha ganado por mérito propio el hecho de estar ahí peleando. Y creo que los focos tienen que alumbrar a Javi Calleja.
Bueno, lógicamente, esto es lo de siempre, Hugo, el entrenador es el que suele pagar los platos rotos. Yo insisto en que creo que está muy condicionado por muchos aspectos el equipo, con muchísimas bajas, pero también te doy la razón en que yo creo que todos esperamos el pasito ese adelante que esperamos de algún jugador que dice, ostras, este está súper ahora y que está tirando el equipo. Sí. Yo creo que esperas tú y yo eso del entrenador. O sea, no, que totalmente. El entrenador gane un partido él, pues o gane dos partidos
Pedro,
él.
Pedro, porque sobre todo se ha vendido esta temporada, que esta plantilla era a imagen y semejanza del entrenador, a diferencia de la temporada pasada que había muchas estrellas, mucho jugador con nombre. Esta temporada era todo gente trabajadora, soldados para el míster, todos a una. Vamos, recuerdo ruedas de prensa con la sonrisa de oreja a oreja, no, porque felicidad y buen ambiente.
Y él ha confeccionado.
Él,
claro, por eso
le toca a él.
Él ha confeccionado la plantilla.
Y el otro día hizo un estropicio haciendo un planteamiento táctico horrible en Andorra y ahora el día del Mirandés yo creo que tiene que cerrar el partido él a pesar de la expulsión, de las lesiones y de lo que queramos, que al final enfrente estaba el Mirandés y estabas jugando en casa, que tampoco era una eliminatoria de Champions. Por eso digo que yo creo que Calleja pues es entrenador, pero que tiene que dar un paso al frente y tirar del carro.
Pues no viene una cosa fácil, Leganés, Racing de Ferrol, sí, luego Eibar, Valladolid y Sporting.
NHC, pelucas de pelo natural a medida para diferentes calvicies. Areata, frontal fibrosante y pelucas oncológicas. Si buscas naturalidad tanto en hombres como mujeres, no dudes en llamar a NHC 963-813-803. Se hacen pelucas oncológicas con tu propio pelo. Pide cita en el 963-813-803 o en la web nhc.es.
Iván Herráiz, Liga F, que hicieron Valencia y Levante.
Ambas ganaron, el Valencia ganó 2-0 al Sporting de Huelva, son octavas, y el Levante ganó 0-1 al Real Madrid. Recordemos que el domingo hay un Levante-Valencia.
Fútbol Sala, Zamora.
Perder, el Alcira volvió a perder 1-2 en contra del Pozo Murcia y sigue último clasificado.
Llegamos a las 3:30 de la tarde, buen momento para que Rafa Villarejo se vaya a comer, que aproveche.
Lentejas.
Sean felices, adiós.